Hay gente que pregunta, ¿por qué usar la palabra feminista? ¿Por qué no decir simplemente que crees en los derechos humanos o algo parecido? Pues porque no sería honesto. Está claro que el feminismo forma parte de los derechos humanos en general, pero elegir usar la expresión genérica derechos humanos supone negar el problema específico y particular del género. Es una forma de fingir que no han sido las mujeres quienes se han visto excluidas durante siglos. Chimamanda Ngozi Adichie, escritora y activista nigeriana, en el libro Todos deberíamos ser feministas, en voz alta, construyendo conciencias.
Fíjense que este libro, Todos deberíamos ser feministas, fue realizado por una charla que tuvo Chimamanda, un TED prácticamente. Entonces de ahí, eso fue hace como 9 años, entonces prácticamente se hizo este ajuste y es un librito de no más de 60 páginas que ya para muchas mujeres, feministas y no feministas, se ha hecho ya pues de cabecera, ¿no? Entonces creo que es importante. ¿Y por qué la relevancia? Porque ahí la autora nos cuenta lo que es ser una mujer nigeriana a través de sus vivencias. Y creo que ahí es donde podemos conectar muchísimo más con estos temas que nos atraviesan a mujeres y a niñas. Por eso es importante nombrarlo como feminismo y no como humanismo o como igualismo, ¿no? Porque el hecho de practicar estas vivencias a través de cada una de nosotras es fundamental.
Y como menciona ella, ¿no? Justamente por eso lo dimensiona como feminismos. Ella se autodenomina como una mujer feminista, feliz y africana. Y es justo de lo que vamos a hablar, justamente encaminado a los feminismos, hablar de lo que conlleva esta vivencia de ser una mujer feminista.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy yo, Angélica Soriano, y les doy la bienvenida a todas y a todos al podcast En Voz Alta, Construyendo Conciencias, en su segunda temporada. Y bueno, en esta ocasión vamos con el tema de los feminismos y sus olas. Y para platicar de esto, pues le doy la bienvenida a mi querido Mario Bejos. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí muy contento.
Y también tenemos el gustazo de tener en este episodio quien se suma a la charla, a la conversación, a nuestra querida Elia García. Ella es prestadora de servicios profesionales en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Bienvenida.
Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes hoy.
Pues comenzamos.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En voz alta, construyendo conciencias. Capítulo 9. Los feminismos y sus olas. En voz alta.
En primer lugar, sobre esta pregunta de qué es el feminismo, yo siempre les digo, hay que hablar siempre del feminismo como algo que es dual, que es teoría y movimiento social. Ideología, doctrina, podríamos decir que no es tan mala la definición, pero sobre todo vamos a llamarle una teoría crítica y un movimiento social. Es un movimiento, una ideología que está buscando el reconocimiento de las mujeres como seres humanos y algo muy importante, sobre todo en algo que yo manejo, que es la teoría política feminista, es que las mujeres también sean sujetas de derechos civiles, políticos, sociales.
Doctora Vanessa Góngora, feminista, investigadora y profesora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato. En voz alta. Construyendo conciencias.
A mí me parece muy importante detenernos en el concepto porque creo que de repente se puede llegar a colgársele como si fuera un arbolito en la vida. Todo el mundo le puede colgar cualquier tipo de cosa. Pero a mí la pregunta que le hago tanto a ti, Angélica, como a ti, Eli, es ¿qué representa el feminismo para ustedes? ¿Cómo se acercaron a este movimiento social? Para que lo compartan brevemente con las audiencias.
Prácticamente yo descubrí o me acerqué al feminismo, creo que por mi historia de vida. Desde muy chica he sido un poquito rebelde, contestataria, etc., incómoda. Entonces el hecho de que a mí en mi casa siempre me dijeran que tenía que aprender a cocinar para el día que me casara, tenía que aprender a planchar para el día que me casara, tendría que aprender para el día que me casara, desde siempre me hizo mucho ruido. Esto y el tema de los hijos o las hijas. Entonces creo que eso es algo que me ha causado mucho como tema desde mi casa. De ahí, bueno, en la escuela me empecé a sumar a movimientos políticos, hasta que un día, pues, llego a un diplomado feminista con mi querida maestra Ángeles Hernández Sánchez, y recuerdo que cuando llegué me dijo, ¿qué acercamiento tienes con el feminismo? Y yo le dije, ninguno. Ella me dio unas palmadas en el hombro y me dijo, pues bienvenida, porque de esto nunca se regresa. Uh-huh. Y ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, porque el feminismo me ha hecho ponerle nombre a carencias, a dolores, a prácticas, a violencias, pero también sobre todo a grandes amores.
También para mí ha sido un descubrir. Desde muy niña creo que he vivido en cierto privilegio y yo al paso de mi vida pude encontrarme trabajando con violencia de género directamente, y esto para mí fue una ventana, una puerta, un universo que me hizo acercarme al feminismo, a cuestionarme, a hacer mucha conciencia, a mirar todo lo que le rodea y también pues poder salir del privilegio y darme cuenta de otras minorías, de otras vivencias, de otras mujeres. Entonces, para mí el feminismo es un encuentro con la conciencia, con la autocrítica, pero sobre todo a desestructurar muchas veces,
¿no? Y pensaría yo que también como una dirección para dónde hacer este trabajo de con mujeres y con hombres.
Claro.
Es que sí, al cuestionarte constantemente, ves hacia dónde quieres ir.
En voz alta.
Sí, es complicado porque incluso a mí, que pues ando muy metida en esto, me cuesta trabajo. Yo también hablo del feminismo, ¿no? Como este movimiento que envuelve a todos los feminismos. Como que me siento parte de un solo movimiento, a pesar de que sé que es muy diverso. Creo que hablar de feminismos, más en lo particular, cuando queremos hablar de que pues están las morras que están luchando por una mejor vida del planeta y también de nuestros territorios, y también, no sé, la resistencia de las mujeres indígenas se podría visualizar en otro feminismo. El activismo en el que yo me adentro mucho, que es el activismo digital. Pero hablando así en general, pues a mí me hace sentir muy bien, sentirme parte de un todo, a pesar de que hay una gran diversidad.
Julia Didrikson, feminista y activista digital.
En voz alta, construyendo conciencias.
Hay todo un tema con el feminismo, los feminismos, las feministas, ¿no? Y creo que es importante abordarlo. Yo en estos años que he pues caminado al lado de grandes maestras, me he dado cuenta que desde donde yo me ubico, ¿no?, podemos hablar del feminismo como este movimiento social y político que busca como la igualdad de derechos, etcétera, que nos lleva a un punto en general a todas las mujeres y niñas, ¿no?, o mujeres, que es un objetivo en común. Después podríamos hablar de feminismos. Esto se refiere a cómo lo vivimos cada mujer. Nosotras, cómo transitamos este camino para llegar a este objetivo. Y podríamos hablar justo también de tipos de feminismos. Ecofeminismos, feminismos radicales, feminismos comunitarios. Hay una gran diversidad. Creo que es importante el cuestionarnos, saber en dónde nos colocamos y, por supuesto, cómo nos podemos nombrar y cómo los podemos nombrar.
Y sobre todo cuando hablamos de feminismos, tener claro como las corrientes feministas que existen, las que han marcado, las que vienen. Y sobre todo cuando hablas de feminismos, justamente es hablar de estas minorías, de estas mujeres. No es lo mismo ser una mujer que tiene el privilegio de estar en la ciudad, a una mujer que se construye en el espacio rural, una mujer indígena. Es cuando hablamos de feminismos.
En voz alta. Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Al menos no le quitarás ese derecho. Dime, ¿quién te ha dado el soberano poder de oprimir mi sexo? Olympe de Gouges, 1971. En la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana.
En voz alta, construyendo conciencias.
Pues ahí está prácticamente la pionera del feminismo. Ella marca una primera ola. Y bueno, prácticamente algo que también ha marcado la historia es que esto le costó la vida, pues el 3 de noviembre de 1793 fue degollada por la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana.
haciendo mención a ella, pues tenemos el derecho al voto, el derecho a la propiedad y todo lo que implica esta lucha que con ella comenzó y que marca la primera ola, ¿no?
En voz alta. Al luchar por los derechos de la mujer, mi principal argumento se construye sobre este principio sencillo. Si no se le prepara con la educación para que se convierta en la compañera del hombre, detendrá el progreso del conocimiento y la virtud. Olympe de Gouges, 1971. En la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. En voz alta.
De teoría podríamos decir que el feminismo se estaba dando este movimiento intelectual, pues muy importante, que es la Ilustración en aquella época, sobre todo en Europa, y algo que no se esperaba y que surge precisamente de estos grandes ideales que trae la Ilustración es el feminismo, ¿no? Por eso se dice esta frase, el feminismo es el hijo ilegítimo de la Ilustración. Como movimiento y como teoría, pues va a vincularse con esas ideas del Renacimiento, la Ilustración y la propia modernidad. Y aquí algo muy importante de esta ola, tanto teoría como las organizaciones incipientes feministas van a estar buscando la libertad, la igualdad que se está desarrollando, es decir, los hombres quieren ser iguales, consideran que son iguales, por nacimiento están los derechos naturales, que deben ser libres, tienen que tener una esfera de libertades que tienen que ser garantizadas por el Estado, y entonces están desarrollando todos estos principios universales en donde dicen todos somos iguales, todos somos libres, ¿no? Esta bandera que se tiene en la Revolución Francesa de igualdad, libertad y fraternidad, y entonces las mujeres lo están viendo, ellas son partícipes de los movimientos sociales como la Revolución Francesa, la Independencia, etcétera, y dicen yo también quiero participar. Entonces están vinculadas con ello y dicen eso que tienen los hombres también que se extienda a las mujeres. Y esas van a ser las bases del feminismo liberal. Y ahí va a haber una primera escisión entre aquellas feministas, sobre todo las sufragistas, que se consideran burguesas, de clase media, de clase alta, y las feministas que van a ser socialistas, que van a decir, bueno, también aquí hay que hablar de una gran diferencia que es la clase social, y es que las mujeres trabajadoras tenemos problemas diferentes de las que están hablando aquellas mujeres. Entonces, esa va a ser una primera decisión. Como movilización, pues esta reivindicación por la igualdad formal. ¿Qué es igualdad formal? El voto, la educación, el trabajo, el matrimonio, que no estén en una condición de desventaja, de desigualdad, el salario. En esta primera etapa que estamos hablando a partir del siglo XVIII, vamos a empezar a ver todas estas reivindicaciones muy, muy importantes que caracterizan el feminismo liberal.
Doctora Vanessa Góngora, feminista, investigadora y profesora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato. En voz alta, construyendo conciencias.
Antes de pasar a la segunda ola, es importante mencionar otro hito que marcó la primera ola del feminismo, pero este se dio en Inglaterra con la Vindicación de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, escrito por Mary Wollstonecraft en 1972. En este libro considerado como la obra fundacional del feminismo, me parece que es importante.
Claro que es importante porque de ahí podemos ver cómo esta transformación y cómo las mujeres organizadas comenzamos a levantar la voz. Por ejemplo, la primera ola entra este tema de los derechos de la mujer y ciudadana para pasar a la segunda ola en donde ya estamos marcando cosas más específicas como el derecho a la educación, derecho a la libertad, derecho a la igualdad y los derechos políticos. Empieza a abrir varios senderos para que las mujeres podamos obtener nuestros derechos.
En voz alta.
Bueno, la segunda ola feminista, o neofeminismo, como le llaman de Miguel, o fase del olfato, como le llama Celia Moroz, bueno, en la cuestión de la teoría se va a estar desarrollando un elemento conceptual muy, muy importante y trascendental, que es el patriarcado, que se va a entender como este sistema envolvente que incluye relaciones de poder, pero incluso también relaciones de poder en la sexualidad, en cómo entendemos la sexualidad y la familia. También vamos a seguir viendo este fortalecimiento de la crítica del feminismo negro. Por ejemplo, está Angela Davis como una de las representantes que va a estar haciendo el análisis de ese vínculo entre el sexo, la raza y la clase social, para hablar de experiencias situadas muy específicas de las mujeres frente a una clase media, unas mujeres blancas, por ejemplo en Estados Unidos, que viven en suburbios y que tienen una problemática mucho más específica que la de las mujeres negras, ¿no? Entonces va a empezarse a desarrollar el feminismo, no va a empezarse, no, sino que se va a fortalecer.
Doctora Vanessa Góngora, feminista, investigadora y profesora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato. En voz alta, construyendo conciencias.
La segunda ola se caracteriza por la etapa del sufragismo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entre las principales reivindicaciones de esta segunda ola del feminismo están lo que son los derechos civiles para las mujeres, pero también ya se habla de este patriarcado, ya se habla de relaciones de poder.
Y también se habla de una conciencia de las minorías sociales, que justo como mencionaban en el audio anterior, es esta parte de las mujeres racializadas. Entonces existe la interseccionalidad que podemos observar, que se empieza a hablar de ello.
De alguna manera empezamos a notar la diversidad y las diferencias de las mujeres en cualquier parte del mundo.
Y también se habla del control de la natalidad, de la libertad sexual, empieza a verse.
En voz alta. Decidimos que todas las leyes que impidan que la mujer ocupe en la sociedad la posición que su conciencia le dicte o que la sitúen en una posición inferior a la del hombre son contrarias al gran precepto de la naturaleza y por lo tanto no tienen ni fuerza ni autoridad. Declaración de sentimientos. Seneca Falls, Nueva York, 1848. En voz alta.
La tercera ola la estaríamos viendo a finales de los 70, por ejemplo, con la creación de la CEDAW, muy específicamente, que es esta conferencia para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer de la ONU, que es del 79, podría ser un indicador de la tercera ola ya, y lo veríamos entrada a la tercera ola hasta los primeros años del siglo XXI, en el que estamos ahora. ¿Cuáles son las características? Pues que hay un auge de la teoría de género, y sobre todo, la gran característica de esta tercera ola es que dentro del feminismo se cuestiona que no hay un único modelo de ser mujer y por lo tanto no hay una única manera de poder explicar la opresión de las mujeres. Tenemos que hablar de las mujeres, de la diversidad de experiencias y vivencias de opresión, de violencia, de discriminación y desigualdad que tienen las mujeres. Aquí ya estaríamos hablando de los feminismos. Es muy importante que podamos establecer que a partir de los años 90 ya se reconoce que hay una gran pluralidad de feminismos que van a entender este problema de la opresión de las mujeres de una manera muy diferente, ¿no? Que se van a vincular con cosas muy diferentes. En cuanto a la movilización, lo que vamos a observar es el boom de organizaciones feministas y de género, sobre todo el feminismo institucional, el que está vinculado con las políticas de igualdad entre hombres y mujeres y que le va a apostar a la representación política, por ejemplo, la paridad de género, ¿no? Todas estas reformas legales, legislativas, para que las mujeres estuvieran representadas en igualdad de condiciones que los hombres. Y bueno, ahí vamos a tener muchas representantes, pero bueno, yo les pongo aquí a las que más utilizo en clase, que son Patricia Hill Collins, que es como una pensadora del feminismo negro muy importante, Chanda Thapa Mohanty, que ella habla precisamente de los feminismos críticos occidentales, habla del feminismo no occidental, el hindú, árabe, etcétera. También, por ejemplo, tienen a Rita Laura Segato, que es una argentina muy importante y que habla desde el feminismo latinoamericano, Gloria Anzaldúa del feminismo chicano, Silvia Rivera, Cusicanqui, Julieta Paredes, Adriana Guzmán, son bolivianas y son feministas comunitarias indígenas muy importantes. Y como feminismo institucional, tal vez ustedes han escuchado hablar de Marcela Lagarde y Marta Lamas, ¿no? Que serían como representantes en México muy importantes de este feminismo institucional, del que le apuesta a las instituciones.
Doctora Vanessa Góngora, feminista, investigadora y profesora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato. En voz alta. Construyendo conciencias.
Bueno, es turno de hablar de la tercera ola, y sí, acabamos de entrar a ella.
O sea, ya van tres.
Así es. Así es. Lo relevante de esta ola, bueno, todas han sido importantes, incluso en la cuarta en la que nos encontramos, pero poder nombrar feminismos, poder tener una conciencia de género, poder tener esta diversidad de pensadoras, poder construirnos desde otros puntos es increíble. De hecho, una gran pensadora, escritora y demás es Simone de Beauvoir, que viene con su Biblia, El Segundo Sexo, y que justo parte desde una frase de la mujer, que es: la mujer no nace, se hace. Y creo que es fundamental poder también decir que esta tercera ola está marcada bajo el lema: lo personal es político. Y pues los siguientes objetivos que tiene muy marcada es: abolición del patriarcado, educación en igualdad, libertad sexual de la mujer, eliminación de la violencia contra la mujer y, bueno, un tema también de igualdad en el entorno laboral.
Y sobre todo que se hacen visibles temas tales como la sexualidad femenina, como la violencia de género, ¿no? Empieza a mirarse ahora sí la violencia de género. Me parece que ese es algo importante de la tercera ola, porque se empieza a hablar de ello, se empieza a nombrar.
En voz alta. Uno de los instrumentos más eficaces del gobierno patriarcal es el dominio económico que ejerce sobre las mujeres, ya que en las sociedades patriarcales la mujer siempre ha trabajado realizando con frecuencia las tareas más rutinarias o pesadas. El problema central no gira en torno al trabajo femenino, sino a su retribución económica. Kate Millett, en el libro Política Sexual, en voz alta.
Sí, algunas autoras como la española Nuria Varela nos han situado dentro de una cuarta ola y me parece pertinente porque la verdad es que sí ha cambiado, todo ha cambiado. Nunca antes el feminismo había sido tan masivo, nunca antes el feminismo le había pertenecido tanto a las jóvenes, nunca antes el feminismo había estado tan interconectado. Entonces, claro que podemos hablar de una nueva ola, porque además todo está cambiando muy rápido y nos hemos tenido que adaptar a los contextos actuales.
Julia Didrikson, feminista y activista digital. En voz alta.
Porque estamos viviendo en una cuarta ola. Hay quien ya lo está tratando, pero es algo que está todavía discutiéndose en el momento. Y lo que está diciendo la teoría, lo que están diciendo las investigadoras, es que hay una diversidad, convivencia y enfrentamiento de diversas corrientes feministas. Desde las radicales, las ecofeministas, las estamos viendo, las feministas autónomas latinoamericanas. Hay una gran pluralidad que hay espacios de convivencia, pero también hay debates emergentes muy importantes. Hay un análisis del impacto de la tecnología, o sea, de las TIC, de la tecnología, de la información, de los avances, ¿no?, del internet y todo esto, en la agenda feminista, que tanto ayuda o está abonando a la lucha feminista, y la crítica al feminismo institucional, aquello que era muy fuerte en los años 90, que eran estas feministas que colaboraban con el gobierno. Ahora hay una crítica a esas feministas que se entiende han sido cooptadas por el gobierno, ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita estamos viendo. Son generaciones muy jóvenes, estamos hablando de jóvenes de secundaria, de preparatoria, que ya tienen una formación y un conocimiento feminista, y sobre todo cuando pensamos en movilización, pensamos en que es un activismo global en redes sociodigitales. Tal vez lo que más ustedes recuerden es este movimiento que le llaman, con el hashtag MeToo, el yo también, ¿no?, que habla sobre la violencia en diversos espacios, que empezó sobre todo en el espacio del cine en Estados Unidos, pero que ha ido recorriendo muchísimos otros espacios, en la academia sobre todo, también muy importante, y que tiene que ver con la credibilidad de las mujeres en la cuestión de la violencia, ¿no?
Doctora Vanessa Góngora, feminista, investigadora y profesora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato. En voz alta, construyendo conciencias.
De alguna manera es cómo los hombres podemos participar, porque hablan aquí en esta cuarta ola de la convivencia. Y me parece que la mayoría de los masculinos, con este legado patriarcal de cómo vernos a nosotros mismos con relación al feminismo, sin sentirnos como amenazados de que viene una feminista como con tijeras, nos van a castrar o nos van a quitar la posibilidad de poder ser nosotros mismos. ¿Cómo incluye a los hombres esta cuarta ola?
Es que creo que antes de poder responder leer lo que nos mencionas, querido Mario, es importante decir que estamos situados en la cuarta ola. Esta nos lleva o se caracteriza literalmente por el activismo en Internet. Es algo que ahorita es un gran boom, que está también hablando ya no solamente de violencia patriarcal, sino de violencia machista. Estamos encontrando otros conceptos como la sororidad, como el afidamiento, como ciberfeminismos. Realmente hacer este recorrido por las olas nos lleva a la actualidad y que también, por supuesto, tiene una participación con los compañeros, pero que es importante, y yo creo que, querida Elia, no sé tú cómo lo veas, es importante resaltar que también esta cuarta ola está haciendo que veamos, que notemos y que exijamos que las instituciones nos hagan justicia.
Señalaría el Me Too, ¿no? Que ha tenido una gran fuerza, ¿no?
Claro, y sobre todo hablar de la cuarta ola es hablar de nuevos escenarios, y el nuevo escenario que se plantea es el medio digital, es el Internet. Entonces, la cuarta ola nos muestra, como bien decías, Angélica, es justamente mirar estas nuevas caras, esta nueva posibilidad que nos muestra la cuarta ola, que queda muy claro lo que es la violencia sexual y sobre todo que nos muestra justamente este concepto de sororidad.
Así es. Regreso a lo que decía Mario. Yo creo que, como lo hemos platicado en otros episodios, el hecho de cómo entran nuestros compañeros, padres, hermanos, amigos a el tema del feminismo es simplemente cuestionarse, ver sus privilegios, ver sus violencias, pero también saber y cuestionarse cómo fueron criados, qué les duele, exacto, qué les causa miedo también, porque también hablemos que el patriarcado, que este sistema de violencia es un opresor para hombres y mujeres.
Ver nuestras resistencias a soltar esos esquemas.
Pues autocrítica y autoconcepto y conocimiento.
Y cambio.
Claro.
En voz alta. El feminismo llega al siglo XXI, cuando comienza a sucederse una serie de rotundas manifestaciones en los distintos continentes, fruto de la crisis financiera de 2008, que rápidamente se convirtió en crisis económica y política con las medidas de recortes y austeridad que aplicaron los distintos gobiernos. A partir de 2010, las calles, las plazas comenzaron a llenarse y las mujeres estaban allí. Las feministas estaban allí. Nuria Varela, en el libro Feminismo 4.0, La Cuarta Ola, en voz alta.
Puño en alto, esto no va más. No callaremos si aquí presentes tus viejas maneras de vamos ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas se movimiento.
Fragmento de la canción Mujeres, Julieta Venegas, en voz alta, construyendo conciencias.
Pues el movimiento feminista llegó para quedarse y yo considero que es necesario para todas, para todos, porque lo que buscamos es tener un sistema no violento, tener acceso a la justicia, tener igualdad para todos y para todas. Entonces, creo que es importante mencionar el feminismo, los feminismos, pero sobre todo saber hacia dónde vamos y decirle a los compañeros, amigos, hermanos, padres, tíos, que les urge una deconstrucción, les urge poderse cuestionar qué está sucediendo en sus entornos, no solamente si le pasa algo a su esposa o a su hermana o a su mamá. Eso es un tema colectivo que a todas y a todos nos incumbe.
Y sobre todo hacer esta reflexión propia de mirar y ver el feminismo como un movimiento igualitario. No estamos buscando avanzar en la rueda de la fortuna y estar arriba y los hombres abajo, no.
Así es.
Es una construcción de equidad y de igualdad por los derechos. Eso es lo que busca el feminismo. Entonces, ir hacia ese lugar y sobre todo invitar a nuestros compañeros hombres, a nuestra familia, que exista justo esta deconstrucción y que también pueda existir esta conciencia de poder abrirse.
Bueno, pues invitamos a toda la comunidad de la Universidad Abierta y a Distancia de México acercarse a su plan ALMA. Si tienen alguna duda o quieren acercarse, pues, a este tipo de temas. Soy yo, Angélica Soriano, y me despido por este capítulo deseando nos acompañen en el próximo. Querido Mario, querida Elia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Acá nos escuchamos. Muchas gracias.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En voz alta, construyendo conciencias. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER, Derechos Reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.